Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Cuando, yo lo decía siempre, cuando van llegando ya a estas fechas, pues siempre tendemos a hacer algunos resúmenes, a pasar revista, qué ha sido del año que nos deja. Y por eso vamos a hablar qué ha sido del 2015 para América Latina y también para España. Sobre todo en América Latina, me vienen así a la mente elecciones en Venezuela, ya después vamos a dar los detalles, elecciones en Argentina, los escándalos de corrupción de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la crisis de los cubanos, de los emigrantes cubanos, esta crisis humanitaria en Costa Rica, quizás algún temor que tiene Rafael Correa, Evo Morales, que se repita lo que sucedió en Venezuela. Y también tenemos que hablar, por supuesto, de las elecciones en España. Interesante cómo está el mundo en este momento, sobre todo en el 2015. ¿Y quién mejor para tratar estos temas que Carlos Alberto Montaner? El escritor cubano, el periodista cubano Carlos Alberto Montaner, uno de los hombres más avezados quizás en todas estas cuestiones latinoamericanas y por supuesto España, donde tantos años ha vivido. Carlos Alberto, gracias por acompañarnos, bienvenido, un honor realmente tenerte en el programa.
Gracias, Amado, gracias por invitarme.
Te hago una pregunta en sentido general. Si Carlos Alberto cierra los ojos y yo le pregunto, ¿cuál ha sido la noticia que más le impactó en América Latina este año?
Bueno, yo te diría que la venezolana, es decir, el triunfo de la oposición a la Asamblea Nacional, donde acapara las dos terceras partes de los diputados, eso yo creo que es muy importante porque le va a permitir a la oposición, probablemente, por lo menos lo intentarán, darle un vuelco a ese sistema opresivo y convertirlo en una democracia liberal poco a poco, con todas las dificultades que eso conlleve. Esa sería la primera noticia. La segunda sería, Amado, yo sé que me has preguntado solo por una, pero la segunda sería las complicaciones de Dilma Rousseff en Brasil como consecuencia de la corrupción. Ella está a punto de ser enjuiciada. Hay unos cuantos miembros del Partido del Trabajo o del Partido de los Trabajadores en la cárcel, entre ellos, por cierto, José Dirceu, que era el hombre de la inteligencia cubana en Brasil durante mucho tiempo, y fue la mano derecha de Lula da Silva, y hoy en día está preso como consecuencia de la corrupción. Yo creo que esas dos noticias serían las más importantes. La tercera, por supuesto, la derrota de los Kirchner en Argentina. Ella no aspiraba, pero había un candidato, Scioli, que es Daniel Scioli, que tenía la representación del kirchnerismo y fue derrotado contra todo pronóstico por Mauricio Macri en unas elecciones que pasan a la historia como la primera vez que el peronismo es derrotado en unas elecciones.
Ahora, Carlos Alberto, sin dudas, los tres puntos que has hablado de América Latina están muy relacionados con el caso cubano. Venezuela, un regreso a esta democracia participativa, le quita fuerza al presidente Nicolás Maduro. Todos los cubanos saben las relaciones de Venezuela con Cuba y de Cuba con Venezuela, o la influencia de Cuba sobre Venezuela, o la intromisión, como le quieran llamar. Todos conocen también lo que se ha significado Brasil para el gobierno cubano, sobre todo con todo el proyecto del puerto del Mariel y la expansión del aeropuerto de La Habana a cargo de una de las empresas brasileñas, por cierto, inmiscuidas también en este escándalo de corrupción. El escándalo de corrupción ha llegado a Cuba, por lo menos con los negocios con Cuba. Y claro, lo de Argentina, pues ha dejó vestido a Raúl Castro, que Scioli le había invitado para ir a la toma de posesión. Esto, por supuesto, más allá, ya esto es anecdótico, ¿no? Una cuestión de anécdota. Y, por supuesto, cuando triunfó Macri, pues se quedó vestido y no hubo fiesta. Pero de todas maneras, yo creo que las dos primeras, Venezuela y Costa y Brasil, sin duda se está muy relacionado con el caso cubano. Esto pudiera también poner un poco nervioso al gobierno cubano, al menos ponerlos a la expectativa.
Yo creo que sí, yo creo que debe ponerlos nervioso. La pérdida de la colonia venezolana es una pérdida económica muy sustancial y eso es algo que pudiera ocurrir. Por una parte. Por otro lado, la protección económica brasilera también va a desaparecer o va a disminuir. Cuba le vendía a Brasil hasta $100 millones en sangre y órganos. hasta eso llegaban, una especie de revolución vampiro a estas alturas del partido. Y eso pues desaparecerá, la venta de medicinas caducadas, todo ese esos malos negocios que se hacían a propósito porque había algunos intermediarios que ganaban plata en el camino, eso va a desaparecer. Y para Cuba, Brasil era una de las posibles salidas en caso de que Venezuela desapareciera como gran protector de Cuba. Yo creo que sí, que es muy importante, y menos mal para los corruptos que no hay la posibilidad de que Cuba cuente todo lo que ocurrió en las inversiones en Mariel. Pero me contaba un abogado que tuvo que ver con eso, un abogado brasileño que tuvo que ver con eso, que ahí había habido una corrupción que él estimaba en ese momento entre un 20 y un 25% del monto total de las inversiones. Las inversiones eran pagadas por el Estado brasileño, garantizadas por el Estado brasileño, que quiere decir que los quienes pagaban los impuestos en Brasil acabarían costeando esa inmundicia. Y de los un poco más de 1,000 millones de dólares que se invirtieron, probablemente entre el 20 y el 25% iban a los bolsillos de personas corruptas, tanto en Cuba como sobre todo en Brasil. Eso no se va a saber porque el gobierno cubano no va a tirar de la manta, pero eventualmente el parlamento brasileño le pedirá a los funcionarios que intervinieron en eso que vayan a declarar, y ahí se puede armar otro follón para Cuba. Uh-huh. Cuba ha administrado la corrupción en Venezuela y en Brasil. No es que el gobierno cubano sea especialmente corrupto, que también lo es, pero no es que sea especialmente corrupto, sino que utiliza la corrupción de los demás como una fuente de financiamiento para ellos.
Ahí me llama la atención lo sucedido en Argentina y Venezuela con las elecciones. Voy a leer, tengo un cable de F aquí de hace solo un par de días, que dice: el partido del presidente boliviano Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, o sea, el partido MAS, advirtió que impedirá que ocurra en este país lo que sucedió en Argentina y Venezuela, donde los aliados del mandatario perdieron en las urnas el control del Ejecutivo y del Legislativo. Esta posición fue anunciada durante la reunión que sostuvo Morales con los productores de hoja de coca de la zona para repasar los resultados obtenidos por su gobierno en el 2015 y definir las líneas de trabajo para el 2016. Es decir, que lo de realmente no solamente a Cuba, como estábamos hablando, yo creo que en el área, sobre todo estos países del eje bolivariano, y sobre todo Morales, sí. Bolivia y Ecuador. Yo creo que cuando hay un viejo dicho cubano que dice: cuando ves las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, ¿no?
Sí, no, eso por supuesto que le afecta. En el caso de Ecuador, que tú acabas de mencionar ahora, cuando hace un año, solo un año, Correa tenía el 65% de aprobación general. Ahora anda por el 36%. Quiere decir que ha caído en picado. Uh-huh. Y ha caído en picado porque la crisis en Ecuador también es muy clara. Es una crisis que depende en gran medida del precio del petróleo. Ecuador exportaba unos 60.000 barriles diarios de petróleo, que generaba una cantidad de ingresos, un país pequeño, que era una cantidad sustancial. Y ese dinero ya no podrán utilizarlo porque está menos de 30. Además, el petróleo ecuatoriano es como el petróleo venezolano, que es un petróleo de mala calidad que requiere unos $6 extra en refinamiento o refinación, no sé cómo se dice exactamente, para poder mejorar la calidad del combustible. Así que el país está muy mal. Es verdad que está mal Bolivia y está mal. Bolivia es de los que menos mal está, porque Bolivia exporta gas, estará más peor en el futuro, pero está mal. Pero Ecuador y Venezuela están en una situación muy crítica. Eso afectará a Nicaragua. Nicaragua recibe unas dádivas de Venezuela, le vende. Venezuela es un gran cliente de Nicaragua, de carne, frijoles, arroz, y además le da el petróleo en condiciones muy económicas, porque hay otro negocio turbio ahí del que se favorece la familia del presidente Daniel Ortega. Y todo eso cruje con la crisis. Es decir, Venezuela, que era la locomotora de la corrupción y del bolivarianismo, se ha detenido como consecuencia del fracaso del país desde el punto de vista económico, de la absoluta incapacidad para gerenciar el país que tiene el chavismo y Maduro en este momento.
No, y la influencia en todo el hemisferio. Pero perdóname que te interrumpa, porque quiero agregar algo. Yo creo que, por un lado, la crisis económica venezolana, la pérdida en las elecciones, o sea, en la de la Asamblea Nacional, en los escaños del Parlamento, por un lado. O por otro lado, Cuba atendiendo más las relaciones con Estados Unidos que su influencia ideológica en todos estos países. Me parece que ahí hay algo que pudiera ver un 2016 cambiando un poco la correlación de fuerzas en el hemisferio, Carlos.
Yo creo que sí, Amado. Además, estas cosas ocurren con bastante rapidez. Yo recuerdo en el año 1979 que el gobierno cubano estaba en la cumbre de su poder. Habían ganado en las guerras africanas, habían ganado en Nicaragua. Fidel Castro presidía a los no alineados. Uh-huh. Esto estamos hablando de finales del año 59. En ese momento, un historiador venezolano...
79,
sí. Un historiador venezolano, amigo mío, Guillermo Morón, pasa por La Habana, habla con Fidel Castro, y Fidel Castro le asegura, le dice eufórico, que él se paseará por un Washington derrotado, caminará por las calles de un Washington derrotado, que sea. Esa es la visión que tenía Fidel. Estamos hablando de finales del 79. En el 80... se produce la Embajada de Perú, se produce Mariel, empieza en un descalabro económico importantísimo. Fidel Castro asume una especie de estalinismo revivivo, que al que llama el fin de, no recuerdo cómo se llamaba aquella fórmula económica, pero era un retroceso a la descentralización que habían impuesto de alguna manera los soviéticos. Y por otra parte, empiezan a morirse los líderes soviéticos. Y en el 1985 el señor Gorbachev asume la presidencia. Y fue una década horrible para el gobierno cubano. Es decir, pasaron de estar a la cabeza del planeta, creían ellos, a estar en el fondo del planeta. En 1990, cuando desaparece Nicaragua, se produce la crisis en el 89 del comunismo en Europa, parecía que Cuba estaba desfondada y destruida, y empieza el periodo especial, del cual todavía no han salido del todo.
Claro, pero también apareció Venezuela
a finales de esa década, 1999, aparece Venezuela, y entonces de nuevo recobran un segundo oxígeno, pero ya es una fórmula agotada, Amado. Claro. Es decir, en 1991 Fidel Castro podía asumir la crisis y decir, no, yo voy a sacar al país de la crisis en la que está y yo tengo una fórmula para hacerlo. Y se inventa pues estas semi-reformas económicas, uh-huh, con lo cual de alguna manera estabiliza la miseria y pasa toda esa década de los 90 con una situación muy crítica, pero poco a poco, a mediados de la década de los 90, ya se ha estabilizado la miseria. Por supuesto que no se han recobrado ni los índices miserables que había en los años 80, todavía no se han recobrado algunos de ellos, pero más o menos se estabiliza, y en el 99 aparece Chávez en el horizonte. Eso hoy en día es muy difícil que ocurra. Es decir, la razón por la que nosotros nos encontramos en Costa Rica a miles de cubanos que tratan de escapar y que se van a gastar las familias de ellos y ellos se van a gastar miles de dólares en llegar a México y en presentarse a las autoridades norteamericanas y qué sé yo, y acogerse si pueden a la ley de ajuste. Pero todo eso es la consecuencia de que no creen en la reforma. Si creyeran en la reforma, cogían los $15,000 porque le va a costar el trayecto ese y lo invertirían en un pequeño negocio. Claro. En la Cuba de Raúl Castro, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no creen, porque ya se agotó la confianza en ese sistema. Además, sería muy bruto si creyeran después de 57 años. Empezado el año 58, o empezará el año 58 el día primero, no sé cuándo se emitirá este programa.
Sí, señor, no, se emitirá hoy, sale...
Hoy mismo, o sea, dentro de unos días empieza el año 58 de la revolución.
Sí, señor.
Y eso es... no hay manera de ir contra esa experiencia. Los cubanos han aprendido que con cada generación viven peor.
No, y lo interesante, perdóname, lo interesante, para avanzar un poco en el tiempo, Carlos, que se nos acaba el programa, lo interesante es que incluso con la esperanza que llegó el 2015 a Cuba, era la esperanza de una nueva política, Estados Unidos, mayor cantidad de afluencia de estadounidenses, mayor cantidad de remesas, más facilidad de visitas, etcétera. A pesar de todo eso, muy poco duró la perspectiva, si es que duró algo, La falta de confianza y la desesperanza es galopante en Cuba, sobre todo en la juventud.
Así es. Las informaciones que yo tengo, las noticias que tengo, las personas con las que he conversado, lo que me ratifican por diversos lugares, es exactamente eso que estás diciendo tú, Amado. Que no hay ilusiones con el futuro, que no hay esperanza, que nadie cree. Que muy bien, que todas las cosas van a cambiar, pero yo quiero estar fuera de Cuba cuando eso ocurra. Yo no quiero seguir sacrificando mi vida en aras de un futuro que no sé cuándo va a llegar ni cómo va a llegar.
Nos quedan dos temas, Carlos. Claro, nos quedan dos temas, precisamente. Uno, y después vamos a saltar a España, que es interesantísimo también. Y me refiero a precisamente la crisis de estos cubanos en Costa Rica. Costa Rica ha llegado a un acuerdo, un plan piloto que comenzará en enero para ir sacando a los cubanos. Quiere decir que la crisis que muchos analistas creen que provocó el gobierno cubano, sobre todo con su gran aliado Nicaragua, allí en Centroamérica, esa crisis pudiera tener solución. Esto significa una pérdida del gobierno cubano, una ganancia para la gestión diplomática de Costa Rica, Guatemala, sobre todo Costa Rica en el área. Me parece que esto hay que analizarlo de esta manera. No sé cuál es tu opinión.
No, yo creo como tú que eso es otra derrota del gobierno cubano, que en la que probablemente el Papa intervino.
Sí.
Porque fue muy significativo que el Papa hiciera una declaración y a las 24, 48 horas se empezaran a solucionar las cosas. Es probable, es un hombre que tiene una gran influencia en América Latina y yo me imagino que muy poca gente se resistirá, muy pocos jefes de Estado se resistirán a una llamada directa de su santidad, que probablemente lo haya hecho. Y lo haya hecho porque es un hombre compasivo. Sin duda alguna es un hombre compasivo.
No cabe la menor duda. Carlos, vamos a España. Elecciones generales en España. Bueno, pues el
PP. Nadie puede formar gobierno.
Nadie puede formar el gobierno. El PP con una mayoría, pero no absoluta. El PSOE le dice a Rajoy que no va, que no hay negociaciones. Podemos no tiene mayoría, pero obtuvo bastante, una buena cantidad de votos. ¿Cuál es la situación realmente de estabilidad o inestabilidad en España?
La estabilidad se daría si hay una gran coalición, como hay en Alemania, entre el centro-derecha y centro-izquierda, entre Angela Merkel y los socialdemócratas. Eso pudiera repetirse en España y eso le daría una gran estabilidad al país. Es decir, una gran coalición donde estén los socialdemócratas o los socialistas del PSOE, Ciudadanos y el PP al frente del gobierno, eso le daría una gran confianza a los inversionistas y ayudaría al país a salir de la crisis. Pero los socialistas temen perder votos. Ahora, los socialistas tienen muy difícil formar gobierno. Para formar gobierno ellos tendrían que aliarse a Podemos, aliarse a Esquerra Republicana, que es un partido independentista catalán, a Izquierda Unida, y yo creo que entonces más o menos les alcanzarían los votos para formar gobierno. Pero eso sería suicida para los socialistas, porque el Podemos no es un partido naturalmente aliado de los socialistas, es un partido competidor de los socialistas, es un partido cuyos votos vienen de la izquierda del PSOE. Entonces, meterse en la cama con esa criatura es una relación contranatural. Yo creo que el gobierno, el Partido Socialista, lo que mejor haría es participar en la coalición, cogobernar bien durante los 4 años próximos, sacar a España de la crisis, ayudar a sacar a España de la crisis y sentirse más cómodo el partido como un partido socialdemócrata, no como un partido socialista de izquierda, ni mucho menos, sino como un partido socialdemócrata, como son los partidos socialdemócratas en Europa. Ojalá que lo hicieran, pero yo me temo que no lo van a hacer y lo que me temo es que va a haber unas elecciones en primavera, otras elecciones en primavera. Donde lo probable es que el socialismo pierda votos a favor de Podemos y Ciudadanos pierda votos también a favor del Partido Popular. Ahí se produciría una relación que no es semejante, porque muchos votos irían, en el caso del Partido Popular, el Partido Popular ha perdido 3,5 millones de votos, y muchos de esos votos los recuperará como una especie de sacrificio mayor como consecuencia del voto útil. La idea de que es preferible al Partido Popular en el poder, sobre todo ahora que hay un propósito de enmienda muy claro después de aquellos casos de corrupción, y que ese Partido Popular gobierne y no gobiernen los antisistema de Podemos, que son enemigos del mercado, son enemigos de la democracia liberal, son enemigos son amigos del caos, que eso es donde ellos...
donde mejor se maneja. Vamos a esperar entonces al 2016 a ver qué pasa en España. Gracias, Carlos Alberto Montaner. Muchísimas felicidades y éxitos en el próximo año.
Ti,
¿cómo no? Vamos al cierre.